Hoy vamos a concluir con nuestro estudio sobre el libro de Ageo, el profeta Ageo. So, algunas cosas, es un resumen, van a volver a escuchar lo que hace 2 meses, 6 semanas, hace 1 mes, hace 1 semana que hemos oído. Es un resumen, pero a la vez es bueno a veces tener un resumen y repasar lo que hemos estudiado. Recuerda que el mensaje de Ageo es un mensaje dirigido al pueblo de Dios hace unos 500 años antes de Cristo. Pero sigue siendo relevante para el pueblo de Dios en nuestros tiempos. Las costumbres y las culturas cambian, hermanos. Pero el corazón humano sigue igual. Nos conviene, como pueblo de Dios, nos conviene, hermanos. Podemos decir, meditar bien y considerar las palabras que Dios habló por medio de Ageo y aplicarlos a nuestros corazones y nuestro andar diario o cotidiano. Es bueno entender que eso es más que un libro histórico. Son enseñanzas prácticas para el pueblo de Dios. Primero hemos visto, el tiempo de trabajar es ahora. Nunca es después, nunca es mañana. Siempre va a haber cosas que impide, y son cosas, déjeme decirle, en comillas, justificadas para no servir al Señor. Usted mira, recuerda capítulo 1, versículos 2 al 4, cuando le dice a Ageo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar a vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Y podemos ver aquí entonces, hermanos, que el pueblo no tenía tiempo para la casa de Dios, para servir al Señor, pero para sus casas tenía tiempo. Y muchos dirían, bueno, uno tiene que atender a su casa, a su familia, a sus necesidades. Sí, pero la verdad es, dispénsame, pero el Señor viene antes que tu familia, antes que tu bienestar. Por eso el Señor hizo la pregunta, es para vosotros. Quiere decir que para lo que ustedes consideran importante, sí tiene tiempo, pero para mis cosas no tiene tiempo. Y vemos eso, hermanos, en cuestión también de... Y vemos aquí que ellos vieron que el tiempo, cuando hicieron su presupuesto de tiempo, no tomaron en cuenta al Señor. Y es lo mismo que algunos hacen su presupuesto económico y no toman en cuenta al Señor. Hagan sus cuentas, la luz, la renta, la comida. En vez de pensar primero el diezmo y después de lo que sobra hago mis lista de pagos. Pero muchos no piensan así. Y la verdad es, hermanos, que del pueblo cristiano, 15-20% diezman, la mayoría se justifican, pero la verdad están robando al Señor. So, vemos aquí era 100% del pueblo, nadie estaba dando, la casa andaba desierta, pero tenían tiempo y dinero para aún tener casas muy lujosas, artesonadas. Déjeme decir algo bien rápido aquí, hermanos. Y eso es algo, yo no quiero repasar cosas ya que hemos repasado, pero es un resumen. Y eso nos llega al segundo punto, para donde quiero enfocar más, que es benéfico, sería un ventajoso meditar y considerar cuáles son las prioridades nuestras en luz de las prioridades del Señor. Okay. Entonces, es bueno meditar y considerar cuáles son las prioridades nuestras, pero mire, en luz de las prioridades del Señor. ¿Cuáles son sus prioridades? Aquí está, ¿cuáles son mías? ¿Concuerdan o no? Y por eso él dice muchas veces, meditar y considerar. Primeramente, nuestra lista de prioridades refleja nuestra espiritualidad. Okay? Nuestra lista de prioridades refleja a nuestra espiritualidad. Y quiero que ustedes observen aquí. Yo sé que va a aparecer en la pantalla tarde que temprano eso, pero nuestra lista de prioridades refleja nuestra espiritualidad. Ahora, hermanos, déjenme explicarles eso. Tú puedes decir lo que tú quieres, pero tu lista de prioridades refleja tu espiritualidad. Yo oigo muchas veces que hay gente que no pueden dar a Dios lo que es de Él. Porque volvemos a lo que empezamos aquí. Él dijo, es tiempo para vosotros, tener sus casas artesonadas y mi casa está desierta. Lo que estaba diciendo es que ustedes, y Él dijo, meditad bien sobre vuestros caminos. Que ustedes, dijo Él, hablando al pueblo aquí de Dios, no me han tomado en cuenta en su lista de prioridades. ¿Y sabe lo que pasa con muchos de nosotros, hermanos? Y más en este siglo XXI, y más en este país, Estados Unidos. Es tan fácil uno endeudarse y vivir y pensar en lo material. Y lo que pasa entonces, cuando llega el tiempo, ni hay para cumplir. Y después pensamos, ¿cómo puedo yo dar a Dios lo que es de Él si ni cumplo con lo mío? Y muchos se justifican, incluso algunos aquí, y no dan nada a Dios. O dan un tip, una propina, pero no diezma. El problema no es, de veras, hermanos, falta de manejo de dinero. Yo pensé que era eso por muchos años. Hay hermanos que no saben manejar su dinero. Y el Señor me abrió los ojos con este libro, estudiando el libro de Ageo, y tengo que cambiar mi manera de pensar. Ya no es cuestión de mal manejo del dinero. Es cuestión de las prioridades en nuestras vidas. Si tú no puedes manejar el dinero, es porque tú, Dios, fue fiel. Él te ha dado suficiente, pero, y yo he sido culpable, yo me incluyo. Nosotros muchas veces miramos otras cosas. Queremos eso, queremos lo otro. No podemos esperar y nos metemos en problemas. Y después llega el fin del mes y hay más mes que sueldo. En otras palabras, de sueldo, rindió por 21 días, 25 días, último mes estamos aquí ahogando, no podemos saber qué hacer. Y el problema es, no es mal manejo de dinero, de veras, no es. Es mal manejo de las prioridades en nuestras vidas. Si tú no tienes para diezmar, pero tienes para vacaciones. O tú no tienes para diezmar, pero tienes para una pantalla grande, 40, 50, 60 pulgadas, una televisión. Si no tienes para diezmar, ¿cómo es que tienes para cable? O tienes para muchas salidas. Es cuestión de prioridades. Y en vez de comprar ropa en lugares más caros, porque uno no compra en Walmart o Kmart, un lugar de esos, o en el centro. Ah, no, yo quiero buena marca para mis hijos. Entonces, prioridades. Entonces, no es de veras mal manejo del dinero. Piensa bien, ¿dónde están tus prioridades? Y ese es el problema en el libro de Ageo. El pueblo, según el pueblo de Dios, Dios no era una prioridad para ellos. Y se reflejó en sus ofrendas y en su servicio. Y nuestra lista de prioridades siempre refleja nuestra espiritualidad y también nuestras prioridades. Deben de reflejar las prioridades de Dios. En otras palabras, si mis prioridades no concuerdan con las de Dios, Dios no va a cambiar las de Él. Él nos está enseñando a seguir la lista de Él, de sus prioridades. Sí, esto es muy importante. Y por eso usted encuentra, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad, meditad. En las nuevas versiones dice, considerad. Es lo mismo, es pensar con la idea de considerar. Entonces, si yo quiero que mi lista de prioridades concuerda con la lista de Dios, me conviene estudiar la palabra para ver cuáles son sus prioridades. Sus prioridades no es vacaciones, hermanos. Sus prioridades no es siempre tener el teléfono más moderno. ¿Sabe? Sus prioridades no es siempre tener la mejor ropa, los mejores zapatos. Sus prioridades a veces no es siempre a salir a los mejores restaurantes. A veces, si usted quiere comer afuera, pues compra una hamburguesa en McDonald's y come en la casa. Es un ejemplo. Pero si no tiene para salir a Golden Corral y vas a salir después, te van a cortar la luz, no tiene sentido. Dios dice, eso no es mi prioridad. Entonces, de veras, el Señor nos da suficiente. Él nos da suficiente para nuestras necesidades y para la necesidad de su pueblo. Y nosotros podemos justificarnos todo lo que queremos, pero tenemos que rendir cuentas al Señor por nuestras decisiones. Ahora, le voy a decir algo que no quería decir, pero siento mi espíritu ahora para decirlo, y de verdad no digo con enojo, digo con tristeza. Hay líderes en esta iglesia que ustedes quedarán sorprendidos que no dan nada al Señor o no diezman fielmente. Hay otros de ustedes que a veces, yo ni sé sus nombres, algunos son nuevos, y están diezmando. ¿Cómo es posible algunos que tienen 10, 15 años en la iglesia no diezman, y otro que tiene 10, 15 semanas diezman? Es cuestión de prioridades. ¿Ves? Y por eso le digo, no es mal manejo de dinero, es dónde está tu corazón, ahí está tu tesoro, el Señor dijo. Entonces, tengo que cambiar mi manera de pensar. Yo pensé que era mal manejo de dinero, y puede ser en algunos casos, pero hay que volver a la raíz de por qué hay mal manejo de dinero, porque hay mal manejo de la lista de prioridades. Eso es, y no queremos sufrir ninguna necesidad. Entonces tenemos que escoger, como la niña que su abuelo le dio 2 pesetas, 2 quarters, uno para el Señor, uno para ella. Ella estaba corriendo, yendo para la iglesia, y se cayó una peseta en el drenaje, donde en la calle. Agarró su peseta y dijo, ay Señor, lo siento, pero fue el tuyo que se cayó. Así somos nosotros muchas veces, ¿verdad? Y no podemos ser así. Tú no puedes estar haciendo tu lista de necesidades y cumplir. Oh, no tengo para 10 más. No, da el Señor del primero y deja los restos. Yo no puedo con esos 90. Aprende a manejar tu presupuesto. Aprende a manejar tu lista de prioridades. Si es necesario, pues corta algo. ¿Sabe? Hay gente que no diezman, pero sí pueden salir a gastar $100 con la familia una noche en el cine. Yo sé que hay. Hermanos, cuidado. Y eso entonces es importante entender eso. Y después hemos visto también en Ageo 1.14 la posibilidad de quedarse dormido. Está siempre presente en el caminar espiritual del creyente. Imagine usted. Un poco largo eso, ¿verdad? Pero la posibilidad de quedarse dormido. Está siempre presente en el andar o caminar espiritual del creyente. Nadie es exento de ese problema. ¿Ok? Y usted recuerda en 1.14 lo que hemos visto. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Si tú no puedes dormir y trabajar, tú no puedes. O duermes o trabajas. Y si duermes en el trabajo, te despide. ¿No es así? Ahora, lo bueno es que Dios no nos despide, nos despierta. Y ninguno, hermano, ninguno de nosotros, esos eran líderes, o grandes hombres, Zorobabel, el gobernador, un hombre de Dios. Josué, el sumo sacerdote, un hombre de Dios, el pueblo de Dios, que dejaron su tierra después de 70 años en Babilonia y dejaron sus raíces y volvieron a un lugar desierto y desolado. Era buena gente, pero quedaron todos dormidos. Y vemos entonces que ninguno de nosotros es exento del peligro de quedarse dormido espiritualmente. Por eso dice en 1 Corintios 10:12. El que piensa está firme, mira que no caiga. Todos, estos eran líderes, yo me incluyo. Hermanos, si yo me descuido, y hablo ahora de veras como un hermano en Cristo, aunque soy pastor, si yo me descuido, yo puedo manejar esa iglesia como un piloto, que se pone en autopiloto y ahí va el avión solito. Y es muy fácil caer uno en autopiloto o autocruz, ¿sabe? Cruise control. Ahí tú pongas su carro 60, 70 millas por ahí, se va solito. Y nosotros a veces podemos caer en eso, de estar en cruise control o autopilot, y ahí vamos. Pero es todo rutina, es todo mecánico, todo automático, al punto de que, de veras, ya nuestros corazones no están en lo que estamos haciendo, es pura emoción que estamos, como una maquiladora, así, amas así. Cuídate. Te lo digo primero a Jorge Levant, pero también a todos aquí. Podemos caer en eso. No nada más en el ministerio, en la vida, como padre, como madre, como empleado, como hermano en Cristo, como hijo de Dios, como siervo del Señor en la iglesia, como cualquier cosa que tú hagas, cuidado. Por eso dice la Biblia, que nuevas son cada mañana su misericordia. ¿Por qué? Porque yo no quiero misericordia vieja. Y el Señor nos da cada día nuevo, porque yo peco todos los días. Entonces, en su misericordia, Él nos despierta. Y a veces nos despierta, nada más moviendo los hombros, a veces con un despertador, y a veces los bien dormilones con agua fría. Pero nos despierta, porque nos ama. Porque nos ama. Y nos quiere usar. Y después que fueron despertados, ¿qué dice? Trabajaron. Trabajaron. Y ahí dice en versículo 14, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Su Dios. Nunca olvida de eso. Él es tu Dios. Sírvele. ¿Cómo te vas a quedar dormido en el servicio de tu Señor? ¿Cómo? Y todo es tu servicio. Tú no puedes dividir. Oh, güey, en la iglesia yo sirvo, en la casa no. En la casa yo sirvo, en la iglesia no. Todo es de Él. Este pueblo es de Él. Tu familia es de Él. Tu vida es de Él. Tu cuerpo es de Él. Tu espíritu es de Él. Todo es de Él. Tú no puedes catalogar tu vida y decir, bueno, aquí le sirvo, aquí no. Si eres incumplido en algo, eres incumplido, punto. Así es. Entonces, no podemos nosotros catalogar las vidas, nuestras vidas. Y escoger áreas donde vamos a servir y otras que no. Tú eres de Él completamente. Fuiste comprado por... Yo no compro mitad de usted. No compro tres cuartas partes, compro todo usted. Usted fue comprado completamente con la sangre de Cristo. Entonces, todo suyo es de Él. La verdad, usted no tiene ningún derecho, ni yo. Somos esclavos comprados, propiedad comprada. Y vemos también que todo despertamiento espiritual comienza con los líderes. Recuerda que hemos visto todo eso, estamos repasando. Todo despertamiento espiritual comienza con los líderes. Yo voy a decir una cosa. Y es triste eso. Pero es una realidad. Hay muchas iglesias dormidas porque hay pastores dormidos. Y yo le digo aquí delante de ustedes, delante del Señor Jesucristo, si esta iglesia se duerma, yo soy culpable. Porque Dios despierta a los líderes primero. Y si la iglesia está dormida, es porque el pastor está dormido. Y eso cualquier de ustedes que son líderes, tomen en cuenta lo que estoy diciendo. Si su ministerio se queda dormido, cualquier director aquí, directora, es porque el líder está dormido. Dios siempre comienza a despertar a los líderes para después despertar al pueblo. Porque ¿cómo va a despertar el pueblo si el líder está dormido? Es como entonces una iglesia descabezada, sin cabeza. Y si usted lee, es bíblico eso. Si usted mira aquí en capítulo 1, versículo 14, el Señor despertó primero al gobernador, el líder civil. Después despertó ¿quién? El sumo sacerdote, el líder religioso. Y después todo el resto del pueblo. Entonces, yo he aprendido, hermanos, años para atrás, que yo puedo tomar dos direcciones en cuanto a mi iglesia. Yo puedo quejarme de mi iglesia y decir, esa iglesia dormida, la iglesia no hace nada, o yo puedo orar y ser un ejemplo para la iglesia. Y yo prefiero escoger ser un ejemplo para la iglesia. Y a veces incomoda a algunos, porque el pastor se mueve y algunos no se mueven, se sienten como el pastor lo está empujando. Pues tengo noticias, a veces sí estoy empujando. Porque alguien me está empujando a mí. Y dice, no, el Señor no empuja, o no me diga que no empuja, a veces sí empuja. Dice, no, nos guía. ¿De veras? ¿Cuántas veces en tu vida has hecho cosas que tú sabes que el Señor te está guiando? Y si no lo haces, ¿qué pasa? Ay de ti. ¿Te está guiando nomás o te está empujando un poquito? Hermanos, a veces los papás también tienen que empujar un poco a sus hijos. Es bueno guiarlos, pero llega un punto, hermanos, yo puedo dar la mano a un niño de un añito, dos añitos, que está apenas caminando, pero ya un niño de 11 años que no se mueve, lo voy a jalar un poco. Hey, come on, vámonos. Come on, tú puedes. El Señor nos empuja. Nos está empujando suavemente, no como un enemigo o un prisionero, no. Nos empuja con mucha ternera, pero nos empuja a veces, con mucho amor. Come on, come on, tú puedes, tú puedes. Porque Él sabe que a veces, hermanos, somos lentos, a veces somos tímidos, a veces somos dudosos. A veces nos da miedo. Nadie aquí es exento del miedo, hermanos, nadie. Todos tenemos cosas difíciles que hemos tenido que hacer en nuestras vidas. Pero Él nos ayuda. Pero un hermoso es, si me está jalando, me está guiando, yo sé que Él está conmigo. Él no me deja solo. Eso yo sé. Entonces, el despertamiento comienza con los líderes. Dice, pues yo no soy pastor. Pero si tú eres un varón en tu casa, tú eres el líder. Tú eres la cabeza. Si estás en una cabeza enferma, no sé, pero eres la cabeza. Y Dios va a mover a su familia por medio de ti, mi hermano. Aquí yo no voy a contentar a las feministas. No creo que hay feministas en esa iglesia, pero la Biblia es clara. El varón es la cabeza de la mujer. La mujer es su ayuda idónea. Los dos están guiando a los hijos, pero todos, el hombre está siendo guiado por Cristo. Cristo es guiado por el Padre. Lea, ahí está en 1 Corintios capítulo 11. Pero el hecho es, el hombre es la cabeza. Y a veces Dios tiene que despertar el hombre para despertar la familia. Y qué triste, porque hay hombres muy dormidos espiritualmente. Y después vemos también algo más, que las promesas de Dios nos sostendrá durante los tiempos de desaliento y dudas. ¿Sabe? En capítulo 2, recuerda que hemos visto, vieron el templo. Oh, ese templo es nada en comparación con aquel. Los grandes, los ancianos, recordaron 70 años para atrás cómo era el templo. Entonces, y el Señor mismo dice, versículo 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Él dijo, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? Y ahí él comienza a ver, él dice, yo sé lo que está en sus mentes, en sus corazones. ¿Ustedes recuerdan la casa hermosa de Salomón? Y ahora mire esta casa que están haciendo, no es nada en comparación. Pues hermanos, después él dijo, pero la casa postrera será aún mejor que esta, que la otra. La casa del futuro será mejor que aquella casa de Salomón. Y él dijo eso en capítulo 2, del 1 al 9. Y él dice en el versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. En otras palabras, vemos aquí, mire, ustedes no se preocupen por las cosas pequeñeces ahorita. Cumple con mi voluntad. No anda fijando en lo que se está viendo ahora, porque lo que ustedes no saben, lo que ustedes no ven, que la casa postrera, la venidera, es mucho, mucho mejor que la primera. Y nosotros tenemos que pensar, hermanos, todos aquí en comparación con lo que nos espera. Mírate en el espejo y mira tu cara y tu cuerpo frágil. Carne, huesos. Y algunos de ustedes, nosotros ya más arrugas que otras veces, las arrugas comienzan a aparecer más y más. Y ahora los huesos hacen ruido que antes no hacían, las coyunturas más bien, usted sabe. Y ahora para moverse no es tan fácil como antes. Aparecen dolores en lugares que ni sabía que existían. Y ustedes saben. Pero Dios dice, no se preocupe. Mírate ahora. Pero un día, este templo será glorificado. Y tú no tienes menor idea lo que te espera en aquel día. Porque no ha entrado en tu oído, no ha visto tus ojos, no ha entrado en tu corazón lo que he preparado para ti. Entonces es una figura aquí del cristiano que aunque ese cuerpo frágil y a ver, necesitamos medicinas y no, hombre, necesitamos agua y comida para sobrevivir. Y tenemos que dormir una tercera parte de nuestra vida. Vivimos acostados, dormidos. Y si nos enfermamos, dormimos más. Es un cuerpo frágil. Y Dios dice, no se preocupe, ese cuerpo mortal. Mira conmigo rápidamente, 1 Corintios. Apenas me vino a la mente ahorita. 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15. En el fin. Ese capítulo es la resurrección. Pero mira el fin. Y él dice aquí. Ok. Y vamos a empezar en versículo 54. Y cuando este corruptible, el cuerpo nuestro, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Si un día vamos a ser vestidos de inmortalidad, hermano, jamás moriremos. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, lo mejor que este mundo nos puede dar de la inmortalidad es un vampiro que anda chupando sangre a la gente. ¿Has fijado? O los zombies que caminan y ni saben para dónde van. Esa es la inmortalidad del mundo. Cristo dice, yo tengo algo mucho mejor para ustedes. Y después Él dice en capítulo 15, y en versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire, después que dice todo eso. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. ¿Creciendo en qué? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un día Dios te va a bendecir con un cuerpo nuevo, glorificado, y vas a poder vivir con Él por toda la eternidad. Eso es lo que, entonces ese cuerpo es nada en comparación. Ese cuerpo mortal un día se convertirá en un cuerpo inmortal. Ese cuerpo de corrupción, un día los gusanos van a comer todo ese cuerpo. Pero un día tú vas a estar con el Señor, con tu cuerpo glorificado. Entonces, cuando Él habló aquí en Ageo del templo pequeño, no se mortifique si tú supieras la gloria del templo venidero. Y aplica eso a tu vida. Aplica eso a tu vida. La Biblia dice, vosotros sois, ¿qué? El templo del Dios viviente. Nuestros cuerpos son templos de Dios. Y un día, ahorita se llama tabernáculo. Como ellos llevaban su tabernáculo en el desierto, hasta que un día Salomón pudo construir un templo. Nosotros andamos ahorita en este mundo en un tabernáculo, pero un día será convertido en un templo glorioso. Eso es lo hermoso. Si usted lee 8:16 de Romanos, dice de la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, no a nosotros. Si usted lee 1 Juan capítulo 3, dice que seremos como Él. Cuando lo veremos tal como es Él, vamos a ser igualitos que Él. Entonces ahora vemos también algo más. Vemos aquí entonces también que a veces pasa desaliento y dudas en nuestras vidas. Pero hermanos, el desaliento y las dudas vendrán. Pero es cuando tú tienes que de veras poner tu mirada en el Señor. Por eso dice la Biblia, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En ti ha confiado. Y después vemos también que Dios tiene sus promesas, muchas promesas. Léelas, ve lo que Dios tiene para ti, mi hermano. Yo no tengo, no es un sermón sobre sus promesas, más es un punto sobre un resumen. Pero hay muchas promesas en la Biblia. ¿Sabe? Usted mira, yo digo, es muy fácil recordar, casi todo comienza con P. Él promete su presencia, está con nosotros siempre, nunca te dejaré. Él promete proveer, Él nunca nos dejará como huérfanos, sus provisiones, su presencia. Vemos su paciencia, vemos su protección. Todas esas cosas son promesas. Y Él nunca nos va a dejar. Y nunca nos desamparará ni nos abandonar. Hay muchas promesas en la Biblia. Hay muchas. ¿Ok? Okay, entonces, tú no tienes que vivir en duda. Todos nos entramos en dudas y desaliento. Yo entiendo. Pero Dios nos ha dado promesas para animarnos. Y después vamos a ver también que no se puede separar el dador de sus ofrendas. El dador de sus ofrendas. Y eso encontramos en capítulo 2, versículos de 10 al 15. Era interesante ese pasaje. Dice 2:10. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, dijeron: no. Entonces, ellos tenían como falda, cargaban su ropa, como delantal, cargaban la comida. Y si algo sagrado tocaba algo que no era sagrado, no lo hacía sagrado. No. Entonces, después pues, le dijo aquí, en versículo 13, y dijo a Geo: si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, alguien que enterró un muerto, por ejemplo, y lo tocó su cuerpo, tocar alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondían los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió a Jehová y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Y después le dice: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Son una palabra, dice, mire, ¿sabe por qué no aceptaba la ofrenda de la gente? Mira lo que dijo en versículo 14. Y respondió a Jehová y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y así mismo toda obra de sus manos y todo lo que ofrecen es inmundo. En otras palabras, hermanos, las ofrendas virtuosas no limpiará lo inmundo. No porque tú quieres dar dinero, mucho dinero, y tú crees que, oh, la iglesia va a estar muy contenta. Voy a la iglesia. Yo voy a estar contento si queda mucho dinero, vamos a pagar las cuentas. Pero delante de Dios, es como que usted dio nada. Porque su ofrenda es inmunda. Entonces, usted puede poner $1,000 aquí en el plato. Pero Dios dice, son $1,000 sucios. Pero no, yo trabajé, yo no robé a nadie. No, pero tu corazón está inmundo. Tu corazón es inmundo, entonces todo lo que tú me das es inmundo. Y no más lo que me das, aun cuando me sirves. Ahora, y es muy importante, lo que estaba diciendo es, y eso es lo triste, lo malo puede contagiar lo bueno, pero lo bueno no contagia lo malo para bueno. Es un ejemplo, si usted tiene un traje blanco que usted acabó de comprar, no sé, yo no quisiera uno, pero algunos gustan trajes bien blancos. A veces los cubanos les gusta vestir bien blanco con un gorro bien blanco, un sombrero blanco, y está bueno, cada uno, cada loco con su tema, ¿verdad? Está bien. Pero imagínate, tú andas con tu traje blanco y pasa un carro por un charco de lodo ahí. ¿Qué pasó? Híjole, ¿qué pasó con mi ropa? Ahora, digamos, el lodo ensució el traje blanco. Y la Biblia dice, tenemos lino fino que es blanco. Ok. Y el lodo ensució la ropa blanca. Ahora, imagina qué locura si el hombre dice, ¿sabe qué? Voy a agarrar mi saco blanco y ponerlo en el lodo para limpiar el lodo. ¿Usted cree que el lodo se queda limpio? No. Entonces, lo limpio es fácil ensuciar. Lo sucio no se puede limpiar con lo limpio. Y ese es el punto. Cuando tu corazón no andas bien, tienes que tenerlo limpio, porque Dios dice, tu corazón sucio no va a limpiar tus obras limpias. Aunque tú des dinero, aunque tú sirves de corazón, tú dices, pero tu corazón no anda bien, todo lo que tú haces para mí no lo recibo, no lo quiero, porque yo estoy mirando tu corazón, no lo que tú haces, no lo que tú das. Ahora, si tu corazón está limpio, ahora sí. Y vamos a ver eso en un momento. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender eso. Las ofrendas virtuosas no limpiará lo inmundo. Tú puedes cantar alabanzas y chillar y llorar un río de lágrimas. ¡Ay, qué bonitas alabanzas! Pero tú sales de este lugar y tú vuelves a vivir como un mundano. Esa alabanza sirvió para nada delante de Dios. Pues tú te sientes muy bien. Oye, tal vez tú, pero el Señor no está contento con tu alabanza. Porque tu corazón no anda bien. Si Dios no está interesado en lo que hacemos y en lo que damos, lo que le interesa es lo que somos. Lo que eres es lo que determina si tu ofrenda y tu servicio será aceptado delante de Dios. Lo que eres. Por eso digo, sed santos, porque yo soy santo. Cuando tú eres santo y tú haces algo, tu ofrenda es santa. So, es muy importante entender eso. Entonces, las ofrendas virtuosas no limpian. Entonces, por eso dijo el Señor, si tú traes comida sagrada y tocas algo, no va a limpiar nada. Nada va a quedar santo. Pero si trae algo sucio, como manos que acabó de manejar, de tocar un cuerpo muerto, ahora va a tocar lo santo, lo ensuciaste. Y cuando tú andas en el mundo, andas puro tocando cosas, viviendo como muertos. Ahora viene a la iglesia, quiere dar algo virtuoso, algo hermoso. Ya lo ensuciaste. Porque tú eres un muerto en tu manera de vivir. Entonces es muy importante estar limpio delante de Dios. Y no hay distinción entre el adorador, sus ofrendas y su servicio delante de Dios. No hay distinción. Tú no puedes catalogar tu vida. Así, Dios, tu vida es una sola pieza y Él ver todo. Y la adoración nuestra es un resultado, debe surgir de un corazón agradecido. Por eso Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. No hay distinción. Y por eso usted lee otra vez aquí. En capítulo 2. Versículo 14. Y respondió a Jehová y dijo: así es este pueblo, esta gente delante de mí. Dice Jehová. Y así mismo toda obra de sus manos, servicio, y todo lo que aquí ofrecen, ofrendas, es inmundo. Oh, cuidado, cuidado. Dios quiere que nosotros somos íntegro. Ahora, íntegro quiere decir completo, entero, íntegro. Y tenemos que ser hombres y mujeres de integridad. Y eso es lo que Él quiere, porque nuestro Dios es un Dios íntegro. Lo vemos también aquí algo más. Veamos que Dios ha designado un día para derramar su ira sobre los pecadores. En 2:20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Geo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Wow. Y yo no quiero entrar en detalle, ya prediqué eso la semana pasada, y simplemente quiero que entiendan que Dios ha designado un día para derramar su ira sobre los pecadores. Ahora, déjame decirles, hay dos juicios en la Biblia. ¿Okay? Hay el juicio del creyente, la tribunal de Cristo, que se encuentra en 2 Corintios 5:10. Pero hay también el juicio de los inconversos, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, el gran trono blanco. Cada hijo de Dios aquí, cada cristiano, compadecerá delante la tribunal de Cristo. No para tu salvación, pero para tu galardón. Cada inconverso, cada pecador que muere sin Cristo, va a tener que estar en pie delante de Dios en el gran trono blanco. La Biblia es muy clara. Pero aún en este mundo, entre los vivientes, Dios va a derramar su ira. Usted puede leer en muchos lugares. Si quiere, cuando mira después, Isaías 63, hasta dice en versículo 4, que el día de la venganza está en mi corazón. Ponte a pensar como un pueblito, imagina en su mente, un pueblito muy bonito, tiene pasto, tenía árboles, un laguito, una vida hermosa y tranquila. Y hay una represa grandísima, unas millas de allá. Y si esa represa se quebrara, se agrietara o algo, este pueblo sería inundado con el agua. Pues mira tu vida así. Tú vives muy bonito, tienes una vida más o menos tranquila, todo muy bien. Pero un día, la represa que detiene la ira de Dios será quitada por completa. Y toda esa ira vendrá. Y será rojo con sangre. Y será insoportable. Que Dios va a derramar su ira sobre ti, como derramó sobre su hijo, su cordero en la cruz. Y así como Cristo sufrió feamente, para que usted entendiera algo de lo que es la ira de Dios, ahora usted lo va a experimentar. Dice, bueno, si yo muero antes, oh, no hay problema, a otro lugar, se llama lago de fuego, que es peor. Pero Dios va a derramar su ira sobre ti. Porque Él dijo, la venganza mía es la venganza, yo pagaré. Y dijo eso en Hebreos. Y dice en Isaías, el día de la venganza está en mi corazón. Él quiere derramar su ira, pero está esperando. Está esperando por ti. Pero alguien aquí que no conoce a Cristo, si usted supiera, si tuviera la menor idea lo que le espera, usted correría a Cristo bien rápido. Pero en su ceguera usted no lo ve, o tal vez está bien dormido. Pero una cosa yo sé, Dios es paciente. Me acuerdo lo que dijo Spurgeon. Bueno, no, yo lo leí. Él murió el siglo pasado, pero yo me acuerdo lo que leí. Él dijo, ¿sabe? Dios es tan paciente. Aún en el arca, Él esperó que entraran los caracoles. Piénsalo. Hay algunos que entran como rápidamente como venados, otros como caracoles. Pero aún los caracoles entraron y Dios esperó. Pero cuidado, porque a veces tú no eres un caracol que va a entrar lentamente. Tal vez tú eres uno de los perdidos que nunca va a entrar. So, cuidado. Pero Dios ha designado un día para derramar su ira sobre los pecadores. Y ese día de la venganza está en su corazón. Y después vemos también que Dios usará a su pueblo en la ejecución de sus propósitos. ¿Sabes lo que dijo aquí 2:23 a Zorobabel? Que también es para nosotros. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? Anillo de sellar. Recuerda que el rey tenía un anillo. Y con eso él sellaba. Era el único que traía ese anillo, el rey. Y le dice Dios, si usted es mis escogidos, porque son los escogidos, le dijo aquí, ¿por qué? Si mira el versículo 23, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Ese es uno de los privilegios de ser uno de los escogidos de Dios. Que Dios nos va a usar a nosotros para ejecutar sus propósitos. Si usted lee 1 Corintios capítulo 6 en el Nuevo Testamento, dice que nosotros juzgaremos ángeles. Si usted lee Romanos 16, dice que Dios aplastará a Satanás bajo de nuestros pies. Si usted lee en Apocalipsis 1 y también capítulo 5, verá que Dios nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo. En otras palabras, Dios no va a ejecutar sus propósitos sin incluir a nosotros. Somos su anillo de sellar. Dios nos escogió para ser instrumentos usados en sus manos. Y por eso digo, dice, yo estoy en la mano de Dios, me tiene en sus manos. Sí, pero también me tiene como un anillo de sellar. Un día. Aún dice en Romanos 8, la creación gime, esperando que hasta la manifestación de los hijos de Dios. Por ser un hijo de Dios, tú tienes más privilegios que los mejores querubines y arcángeles en el cielo. Ni ellos pueden comparar el privilegio de ellos con tu privilegio como hijo de Dios. Dios no va, nunca dijo un ángel, tú eres mi anillo de sellar. Él dice a nosotros. Tanto que un ángel, alguien le dice, ¿qué es el hombre que lo tomas tanto en cuenta? A todo Dios, soy gusano. Pero Dios agarró estos gusanos y los convirtió en hijos. Y como hijos, nos convirtió en anillo de sellar. A ver, piénsalo, hermanos. Piensa qué profunda esa palabra. Porque Dios nos escogió y nos quiere servir y nos quiere usar en su servicio. Por eso también mira el versículo 23. Usted mira aquí lo que él dijo. Versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel. Ponga tu nombre ahí. Hijo de Salatiel, siervo mío. Somos sus siervos. Fuimos comprados por precio. Hay que servirle. Por eso digo, ahora lo estamos sirviendo como siervos, pero un día vamos a reinar como hijos de Dios, como reyes, totalmente en control de toda la creación. Único encima de nosotros será Dios. Fuimos hechos a la imagen de Dios y un día vamos a reinar como Dios sobre toda su creación. Ese es el privilegio que los hijos de Dios tienen. Ay, pero si tú mueres en Cristo, es al revés. Tú vas a ser el peor de toda la creación. Hubiera sido mejor nacer, ¿sabe qué? Una vaca, un puerco, un perro. Tú mueres y acaba de existir. Pero si tú mueres sin Cristo, hecho en la imagen de Cristo, me he hecho en la imagen de Dios, ay de ti, porque tú vas a vivir por toda la eternidad. Todo depende de dónde. Entonces, piénsalo. Ahora para concluir, y veamos aquí ahora la conclusión. Primero, como discípulos de Cristo, debemos, ¿ok?, de meditar bien y considerar cuáles han sido últimamente nuestras prioridades. Esa es una conclusión de todo este libro. ¿Cuál ha sido tus prioridades? ¿Cuál ha sido las mías? Mira para atrás, meditad bien. Se encuentra muchas veces aquí. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Cuál ha sido sus prioridades? A veces no meditamos bien y no consideramos. Pero hay que pesar. Considere como pesar. Ok, la Biblia dice eso. Yo digo que estoy haciendo eso. Oh, está mal. La Biblia dice esto. Yo estoy haciendo el otro. Estoy siguiendo la Biblia. Oh, estoy bien. Y el hecho es, examina las Escrituras. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cómo yo sé que a algunos no les gusta examinar las Escrituras? Porque algunos que cuando tienen un problema ni viene con el pastor, porque ya sabe, ya sé lo que dice el pastor. ¿Por qué tú sabes? ¿Por qué sabes? Porque eso es lo que va a decir la Biblia, no opinión de él. Me va a decir, te dije. No, yo no voy a decir, te dije. La Biblia te va a decir, te dije. Pero la verdad es, ¿por qué no quieren consejos a veces? Van con todo menos el pastor, porque saben que, no, el pastor se va a enojar. No me enojo, yo de veras, yo no doy un consejo, yo me digo la verdad como es. Si no le gusta, pues, I'm sorry, pero está en la Biblia. Por eso muchas veces algunos no van con el pastor. ¿Por qué será? No porque es un león con mocha a la cabeza. No es por eso. Porque sabe muy bien lo que voy a tener en mis manos. Yo no soy psicólogo, soy pastor. Y voy a traer la palabra. Y ustedes, todo lo que han venido con ustedes en mi oficina, saben muy bien. Nunca hablo con mi Biblia cerrada. Siempre traigo mi Biblia en la oficina, en mi escritorio. Y si hacemos con cita, le digo, traigo su Biblia. ¿Por qué será? Porque la Biblia nos va a guiar en cualquier problema que uno tiene. ¿Ok? Entonces, y yo no aplico a ustedes nada que han aplicado a mi vida. Si usted cree que hablo fuerte con ustedes, ¿han tenido idea ustedes como Dios me habla cuando estoy solo? ¿Han tenido la menor idea? ¿Han orado por su pastor? Ay, Señor, no le hablas tan fuerte. Y si yo hablo con ustedes, soy una persona. ¿Tiene usted idea cómo Él me habla cuando voy ante su trono? Y cuando abro su palabra, ¿cómo Él me habla? ¿Te ha puesto a pensar alguna vez? Antes de juzgar al pastor, piénsalo un poco. ¿Qué está haciendo hoy en la presencia del Señor? ¿Cree que todo es dulce? ¿Cree que todo son rosas? No, hermanos. A veces me salgo llorando de su presencia. Porque veo mi corazón feo y no me gusta lo que veo. ¿Ok? No me gusta ver a Jorge Leván. Yo prefiero la impresión que traigo de mí, pero no lo que dice el Señor de mí. Porque lo que dice de mí es peor lo que pienso de mí. Pero bueno, vemos también algo más. Es necesario conocer los puntos de referencias en nuestras vidas. Hablamos de eso hace unas 4 semanas. Si usted mira aquí en capítulo 2, versículo 16, va a haber un cambio. Y él dice, antes que sucediesen estas cosas. Antes. Ahora dice, ahora va a haber cambio. Pura escasez, puro problemas, ahora va a haber bendición. Antes, que es un punto de referencia. Recuerda bien. ¿Ok? Y por eso él está diciendo aquí. Hasta él dice la fecha en que va a cambiar en versículo 18. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermanos, hasta la Biblia dice Apocalipsis, que debemos de acuérdate de dónde has caído. Y a veces no recordamos de dónde hemos caído. Y andamos caídos y no damos cuenta. Recuerda, dice la Biblia, por tanto, de dónde has caído, dice Cristo, y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Sabes por qué está en rojo? Porque es Cristo que está hablando. Lean ahí Apocalipsis, usted verá 2:5. Él dice, recuerda por tanto, porque a veces no recordamos. Vivimos así, pensar. Hay una razón por la cual estamos a veces sufriendo. El Señor nos está despertando, llamando la atención. Pero somos tercos, le damos la gloria al diablo con ese Señor todo el tiempo que nos está hablando. No, el diablo se metió conmigo. ¿De veras? ¿Usted cree que tal vez no es Cristo que se metió contigo y le está llamando Satanás? Porque usted lee a Ageo, dice, yo hice esto, yo herí, yo hice. Está tomando crédito. Yo no veo diablo metido aquí en Ageo. Es puro un trato entre Dios y su pueblo. Como Él trata con nosotros. No anda dando gloria al diablo por cosas que Dios está haciendo en tu vida por despertarte. Cuidado con tus palabras. ¿Ok? Y también, no es posible separar la adoración del carácter del discípulo. La adoración y el carácter son dos cosas iguales. Si nosotros usamos en español carácter, muchas veces por personalidad. No, no, hablamos de carácter. ¿Quién eres? La persona que tú eres. Y no se puede dividir. Una persona pura ofrecerá adoración pura. Una persona no pura ofrecerá una adoración no pura. Así es. Y usted lee en Mateo 5, vamos a terminar pronto, vamos a Mateo 5, 23. Mira lo que dijo Cristo. Cristo lo dijo en palabras del Señor. En Mateo 5, 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice, olvídate del Señor, si tú no andas bien con tu hermano, ni presenta tu ofrenda. Y ofrenda más que dinero, puede ser alabanza, sacrificio de alabanza, servicio. Si tú no andas bien con tu prójimo, reconcíliate con él. No andas diciendo a todos, ve, arréglate. Triste vez yo oigo hermanos aquí hablando alta voz contra un hermano. Cuidado, ve con tu hermano o tu hermana y arréglate con esa persona. Reconcíliate con él o con ella. Y después ven y adora al Señor. Él no quiere tu adoración si tú no andas bien con tu hermano. Esa palabra de Cristo, no palabras mías. Y es el mismo en Ageo, dice, yo no quiero tu ofrenda, arréglate conmigo primero y después aceptaré tu ofrenda. Incluso servicio. Después, penúltimo punto, como escogidos de Dios somos el anillo de sellar de Dios. Ya tocamos ese punto, no quiero repetirlo tanto. Tú eres una persona, hermanos, escogida, en donde Dios va a ejercer todo su poder por medio de ti. Wow. Y ella comenzó con él. Dijo, toda autoridad me has dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer decir. Y dijo, con esa autoridad que yo tengo, quiero que vayas. Y habla de mí. Lleva mi palabra a todas partes. Pero así comienza. Pero cuando llegamos al cielo, es más que nada más autoridad. Es cuestión de poderío. Experimentando el poderío y la gloria de Dios en nosotros, porque seremos nosotros glorificados y nosotros juzgaremos ángeles. Un día Satanás será juzgado por nosotros, los demonios serán juzgados por nosotros. So, sigue adelante, no te desanimes, hermano. Y por último, y aquí termino, nosotros somos el ejército del Señor. No sé si ustedes han fijado, Pero yo tomé la molestia de contar. Ageo y Zacarías trabajaron juntos, hermanos. Ya sabemos eso. Ellos eran contemporáneos. Dios usó a los dos hablando al pueblo. Ageo un día, Zacarías el otro y el otro. Pero sabe, en el libro de Ageo, son dos capítulos, encontramos 14 veces el título Jehová de los ejércitos. En Zacarías encontramos 53 veces Jehová de los ejércitos. Quiere decir que cuando los profetas hablaron con el pueblo, utilizaron este título. Jehová de los ejércitos dice eso. Digo, bueno, ¿cuáles son los ejércitos? Y después me prendió el foco. Nosotros somos los del ejército. ¿Quién usted cree va a regresar con Cristo cuando Él viene? Nosotros. Vamos a reunir con Él en el aire. Nosotros. Él dice, si usted recuerda, hermanos, en 2 Timoteo 2, versículos 3 y 4, en la Biblia dice, en capítulo 2, mira Timoteo, 2 Timoteo, y sería bueno memorizar ese versículo. En capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ahora, mira qué dice aquí, ninguno que milita se enreda en los negocios, ¿de qué? De la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tú fuiste tomado por soldado, estás en entrenamiento, y un día vas a regresar como parte del ejército del Señor. Oh, hermanos, Enoc lo vio. Enoc vio al Señor, él era un profeta, y él vio al Señor regresando con decenas de sus ángeles. Y eso somos nosotros. Usted lee la epístola de Judas. Ahora, si tú eres una persona tan privilegiada así, que vas, tú perteneces al ejército del Señor. Tú eres hijo de Dios. Tú reinarás con Cristo. Tú aplastarás a Satanás. Eso que dice la Biblia. Tú eres un sacerdote, real sacerdocio, dice la Biblia. ¡Qué bendición! Y por eso cuando leemos el último versículo, el versículo 23 de Ageo, vemos que no más a Zorobabel, es a nosotros también. Está hablando. Dios te ha bendecido, hermano. Dios tiene reservado cosas para ti que a ti y a mí no nos ha ni siquiera llegado a entender. Ahora, con todo eso, ¿qué le impide servir a este Dios? ¿Por qué sigue dormido? Como dice, despiértate tú que duermes. Despiértate. ¿Qué esperas? Yo no tengo ninguna invitación en particular. Si Dios te ha hablado, tú hablas con Él. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Pero hemos estudiado ese libro. Yo creo que Dios nos ha hablado. Ahora es cuestión de actuar sobre lo que Él nos ha hablado. Vamos a poner de pies, por favor.